más que un amigo. Eres un mago diferente. Andarás saltos entre el tráfico. Leer a medias el periódico. Colarnos juntos en el autobús. Cantar.
Alegría de vivir, alegría de vivir. Radio Voz, Radio Voz.
Time, we don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake.
Bueno, pues arranca aquí esta última hora ya de este tiempo de radio. Llevamos desde las 10 en punto en directo aquí en Radio Voz en este tiempo especial, compartiendo con todos ustedes la actualidad de este Día del Trabajo. Todavía vamos a hablar de más cuestiones que son noticia en esta jornada de movilizaciones, con las marchas que tienen lugar en Vigo, las centrales, hay otras también, por supuesto, pero a esta hora, tanto Comisiones Obreras y UGT por una parte, como la CIGA por otro, llevan a cabo pues toda esta actividad reivindicativa, no solo aquí, en el resto de España también, con las movilizaciones centrales de Madrid, con Comisiones Obreras y UGT, pidiendo esa rebaja de jornada, porque dicen que sería un fraude de ley no aprobarla. En estas movilizaciones participan 5 ministros del gobierno de Pedro Sánchez, con ese lema de proteger lo conquistado, en un acto reivindicativo en el que se pide que se rebaje la jornada laboral hasta las 37 horas y media en el 2025, y en el que piden también que se abra una mesa de diálogo social para reformar el despido en España. Hay que contar, por cierto, que en esta jornada, y teniendo también que hablar de empleo, se ha entrado en vigor hoy mismo la eliminación del despido por incapacidad permanente. Fue aprobado definitivamente en el Senado la semana pasada. Modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez como causa automática de extinción de contrato. Una cuestión que tiene que ver también con el empleo, por lo tanto, en esta jornada. En un día en el que seguimos hablando, por supuesto, de la apagón, y enseguida vamos a hablar de este tema, el apagón del pasado lunes que reactiva el debate sobre la seguridad del sistema y que ha sido uno de los temas centrales también de todo el debate político desde el apagón, esta jornada en la que seguimos hablando de investigaciones, de cómo se va a llevar a cabo pues toda la investigación acerca de lo ocurrido. Va a protagonizar también esta cuestión, por supuesto, la próxima sesión de control en el Congreso, con preguntas a 6 ministros, así consta en el listado de preguntas registradas por los grupos, tanto el Partido Popular como Vox, así como varios de los socios habituales del Gobierno, entre ellos Esquerra, Junts, Bildu y Podemos, quieren utilizar la sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles para que tanto la vicepresidenta tercera, Sara Egesen, la encargada de la transición ecológica, y también otros 5 ministros rindan cuentas por este apagón. En concreto, las preguntas eran para Egesen, pero también para el ministro de Industria, Jordi Hereu, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta María Jesús Montero o el responsable de transportes, Óscar Puente, entre otros. Esa necesidad también del control público de los sectores estratégicos, que es otra de las demandas que se hace incluso desde los propios socios de gobierno. Vamos a estar pendientes de todo ello, de las novedades que llegan también acerca de los datos que se van conociendo de lo ocurrido el lunes. Luego escucharemos algunas de las reflexiones y también de las exigencias en el ámbito político al respecto. Vamos a hablar enseguida también con Marcos Rupérez, profesor de OS Business School, acerca de todo lo que tiene que ver con el apagón. Es un experto en energías renovables. Pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Radio Voz.
I'm just trying to get you high, invading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love, I want it dead to you.
Radio Voz. Radio Voz Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para el día con lo último, y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Panorama ya llegó, que me levante la mano.
Especial 1 de mayo en Radio Voz.
Es posible que en nuestra agenda echasen de menos a algunos de ustedes a las orquestas, porque tenemos ya la temporada de verbenas llamando a la puerta y en este puente tenemos pues varios conciertos de las orquestas que están en varios puntos de Galicia. Por partes, vamos, porque hoy tenemos, por ejemplo, la París de Noia en O Alto do Castaño, en Narón, en Mazaricos, en Apicota en concreto, está la Panorama City. El Combo Dominicano está hoy en Lamas, en Xinzo de Limia. Los Satélites en Mondó y en Oza dos Ríos. Esto todo mañana viernes, pero hoy ya tenemos algunas actuaciones. Por ejemplo, la de Los Satélites también en O Alto do Castaño, en Narón, o por ejemplo la de Panorama City en Goiás, en La Lim. Todo el fin de semana va a ser de actuaciones, tanto Los Satélites como la París de Noia, Panorama City o el Combo Dominicano, pues tienen distintas citas para los amantes de las verbenas que van a llegar a varios puntos. Por ejemplo, a Boimorto, el sábado día 3 en Sendelle estará allí el Combo Dominicano, en Frades, en Papucín, para ser exactos, estará el sábado la orquesta Los Satélites, el domingo en Meis, en San Lorenzo de Nogueira, esta misma orquesta, y en Arrabaldo, en Ourense, la Panorama City también el domingo en Cambados, en Castrelo, va a estar la París de Noya. Y no queremos tampoco dejar de recordar que ha comenzado el mes de mayo y que esto quiere decir que vamos a tener celebraciones y mayos en distintos puntos de Galicia. Uno de los más destacados, por supuesto, el de Ourense, con esta eclosión de la primavera celebrándose con la construcción de estas figuras con elementos naturales, los mayos, que van a colocarse el domingo a las 11 en la Rúa Paseo de Ourense. Habrá canteco de coplas con las comparsas del carnaval entonando canciones satíricas y seguramente algunas, si les da tiempo, habrán cambiado la letra y será sobre el apagón. Por la tarde, con los premios a los mejores mayos para los niños y los adultos, y concierto también el domingo de Xavier Díaz y Adufeiras, 2 a Litre a las 7:30. Pero además hay otras actividades, bueno, pues por ejemplo con Abraham Cupeiro, el multiinstrumentista de Sarria, que ha participado en la banda sonora de la película Gladiator 2 y que acaba de sacar disco, presenta su nuevo disco Loira, recuperando instrumentos olvidados e historias de gente humilde, pues va a estar en el Miteu, en el Teatro Principal Liceo y Plaza de San Martiño, en el Auditorio Municipal de Ourense. Actuará Abraham Cupeiro, queríamos decir, el sábado a las 8:30, y luego tenemos el Miteu, la Muestra Internacional de Teatro Universitario, que se va a extender en este caso un poquito más, tenemos más tiempo, es hasta el 10 de mayo. 1:11, la música de las orquestas y en este caso la Panorama nos acompaña también en esta jornada de jueves.
Que me levante la mano.
Porque voy a escoger.
Levante la mano, que...
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolaria. Farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
No hay 17 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz. La actualidad en esta jornada viene marcada también por los efectos del apagón y por algunos que tienen que ver en este caso con todo aquello que quedó paralizado y que es necesario recuperar. Por ejemplo, la actividad en hospitales y centros de salud. Sabemos que hospitales y centros de salud pudieron trabajar con cierta normalidad gracias a los generadores y a la ayuda de emergencia que se prestó, pero claro, se prestaba atención fundamentalmente a las urgencias. Y el Sergas ahora tiene que reprogramar toda la actividad no urgente que tuvo que suspender durante el apagón. Estamos hablando de 3.000 consultas y 259 operaciones que quedaron suspendidas. La actividad no está equilibrada en todas las áreas sanitarias. Hay que recordar que Lugo fue el área que antes recuperó el suministro, en concreto Lugo Centro y Amariña. Monforte tardó un poco más, así que solo hubo que aplazar 54 consultas con el especialista. En Santiago y Barbanza, que tardaron más en normalizar todos sus sistemas, pues es necesario reprogramar 1.838 consultas, más de la mitad de las suspendidas en todos los centros hospitalarios. La Consellería de Sanidad ha recordado que en todas las áreas sanitarias se garantizó la atención a todas aquellas consultas que tenían carácter preferente, se realizó toda la actividad que fue posible y se están analizando también posibles incidencias, pues por ejemplo en puntos de vacunación supervisadas por Salud Pública siguiendo el protocolo de rotura de cadena de frío con el objetivo de valorar la curva de temperatura, detectar incidencias y resolverlas con periodos de viabilidad porque los periodos de viabilidad cuando se rompe la cadena de frío de las vacunas van entre las 12 y las 72 horas. Si se detecta una incidencia se comunica a Salud Pública y se reponen las vacunas que sean necesarias. Se ha confirmado, eso sí, que los problemas han sido absolutamente testimoniales. Pero ahí está, evidentemente, pues esa necesidad de poner en marcha toda esa reprogramación de las consultas y operaciones suspendidas por el apagón, sobre todo en el área de Santiago y Barbanza. Una jornada en la que la verdad es que en el apagón han llegado pues historias de esperanza, con todos los paritorios funcionando con cierta normalidad, aunque con incomunicación con las familias. Esto es lo que relatan muchas de las nuevas familias, de las nuevas madres y padres, que cuentan que dieron a luz con cierta normalidad, pero que fue duro precisamente por esa falta de comunicación con las familias. Es la historia, por ejemplo, de Rocío, de 27 años, que dio a luz en Pontevedra a su segundo hijo, se llama Junior. Fue una cesárea en pleno apagón, pero no pudieron avisar a nadie, ni siquiera a la hermana mayor de este pequeñito, Mía, que tiene en este caso 2 añitos y que nos enteró hasta horas después de que ya se había convertido en hermana mayor. Hasta la madrugada no les llegaron a los familiares sus mensajes diciéndoles que el pequeño había nacido. El hospital, cuenta, se quedó solo un momento sin luz, enseguida se recuperó, no sabían lo que estaban pasando, pero de repente empezaron a oír muchas sirenas, así que dedujeron que algo estaba pasando, intentaban darles calma, pero claro, la situación era muy difícil y cualquier cosa decían ponía nerviosa. El parto en principio iba a ser natural, así que optaron por una cesárea ya sin cobertura. Entró en el quirófano sin poder avisar a su familia y aunque en el hospital todo parecía funcionar con normalidad, pues les iban contando lo que estaba pasando con el apagón y les indicaban que había que utilizar la mínima cantidad de energía posible, por ejemplo, evitando cargar el móvil. Así que decía, bueno, contaba Rocío, esta chica de 27 años que entraba en quirófano mientras España está a oscuras, pues resultaba un poco duro. Sabían que habían tenido que traer más gasoil para los generadores, se ponían lo peor y siempre pensaban pues que algo podía fallar. Afortunadamente todo salió bien, Junior nació por cesárea rápidamente, después de las 7 de la tarde ya había asomado la cabeza. Así que es uno de los casos de los bebés que nacieron en ese día del apagón con normalidad, por ejemplo en Monforte, que normalmente pues no nacen tantos bebés, pues nacían 5 en Monforte, en este caso. 1:21. Noticia que hemos conocido esta mañana por la selección española masculina de fútbol: ha muerto Manolo el del Bombo, el jugador número 12 por excelencia de la selección española. Ha fallecido a los 76 años de edad este mítico hincha que llevaba más de 4 décadas siguiendo al combinado nacional allí donde había jugado. Había nacido en una localidad de Ciudad Real, en San Carlos del Valle, el 15 de enero de 1949. Llevaba años afincado en Valencia, había vivido también en Aragón. Y bueno, había regentado distintos locales de hostelería que lucían pues los productos de la selección española por todas partes. Manuel Cáceres Artesero era su nombre real. En 1979 fue su primer partido internacional a Chipre y desde entonces se sumó a encuentros amistosos de clasificación, 10 mundiales, 8 Eurocopas, siempre con el Bombo de España. 1:22, seguimos en la sintonía de Radio Voz y vamos a hablar enseguida con Marcos Rupérez, es profesor de OBS Business School, experto en energías renovables. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, hablando aquí de apagones, de consecuencias y de todo el proceso que ha derivado del apagón y que en el que se produjo el apagón, que nos ha hecho escuchar a muchos pseudoexpertos en energías, y hoy queríamos hablar contigo para centrarnos en los profesionales y en los que sí que saben, porque este ha sido un problema complejo y probablemente entender lo que ha pasado también resulte todavía complicado y no se pueda determinar a corto plazo, digamos, o con mucha rapidez. Pero lo primero es saber cómo funciona la corriente alterna que fluye por la red eléctrica. Esto es lo que queríais destacar vosotros para entender qué fue lo que pudo pasar, ¿no?
Bueno, hay que entender que la red eléctrica funciona de manera alternativa, es decir, oscilando. La corriente no fluye desde los lugares donde se genera a tu casa, no. Está como yendo y viniendo un milímetro todo el rato, por así decirlo. Está oscilando hacia arriba y hacia abajo. Esto se podría asemejar, por ejemplo, en un coche a las revoluciones del coche. No está a 50 veces por segundo dando vueltas, ¿no? Como a 50 revoluciones por minuto. Entonces, hay un motor de ese coche imaginario que estamos poniendo, que se llaman centrales de generación, que generan esas vueltas y que mueven el coche hacia adelante. El tema que hay que entender es que hay centrales eléctricas que generan masa en el coche y que, por tanto, le dan solidez, inercia, y cuando viene una cuesta, aunque no estemos muy avispados acelerando o decelerando, pues si tiene mucha masa el coche, la sigue subiendo hacia arriba, la sigue subiendo por pura inercia, ¿no? Pues hay centrales que dan inercia, que son las nucleares, las de gas natural, las hidroeléctricas, y hay centrales que no dan inercia, que solo dan potencia y hay que estar, y que hacen el sistema más crítico, y esas son las renovables. Y un poquito lo que ha pasado es que igual teníamos más renovables de las que tocaba en ese momento.
O sea, que esto habría pasado en esa onda, digamos, de generación alterna de energía. Ese exceso, probablemente, de renovables.
A ver, no es que haya un exceso de renovables. Las renovables no es el problema que haya un exceso en sí. Las renovables lo que hacen es, bueno, pues tenemos un coche, como ponía este ejemplo, más ligero. Y sí, más ligero quiere decir que si viene una cuesta, pues hay que estar más avispado, más rápido en la respuesta que tú das de control, ¿no? Y si tienes masa, no. Las renovables no son el problema así originario, porque tantas renovables como había el día del apagón, hay otros días. El problema es que ha habido un fallo o varios fallos encadenados en la red, o varias inestabilidades en alguna zona, que no podemos saber cuál, porque eso lo sabe Red Eléctrica, que han sido suficientes para llegar a tumbar la red. Si habrían sido suficientes para tumbar la red si hubiéramos tenido solo gas natural, no lo sé, pero la red es más resistente si solo tiene gas natural. Entonces, claro, y el fenómeno original encima, de momento, Red Eléctrica no ha dicho qué es, no se sabe si es, no sé, es que se ha caído una central fotovoltaica, nuclear, eólica, una línea, si ha habido un ciberataque, todo eso aún no se sabe.
Claro, no se sabe nada de esto. Ponías el símil del coche. Hay otro símil también interesante, que es, por ejemplo, lo que pasa cuando de repente tenemos una subida de tensión en casa y se nos estropea algún electrodoméstico, ¿no? Uh-huh. O incluso pues puede llegar a producirse algún pequeño incendio. Digamos que a gran escala esto es lo que podría haber pasado.
Claro, no, de hecho, se nos ha ido la luz para que eso no pase.
Ajá.
Se habla ahora mucho de que se han desconectado centrales, y están todos los políticos y toda la gente aquí tirándose. Te has desconectado tú, me he desconectado yo. Se han desconectado todos. ¿Por qué? Porque esa variación de frecuencia y voltaje original, vamos a dejarlo así, una variación de los parámetros de red, que puede ser un sobrevoltaje, puede ser que la frecuencia oscile, se acelere o se decelere, hace que los equipos que tenemos en nuestra casa no están diseñados para eso. Entonces, ¿qué sucedería si no se hubiera desconectado? Y se podría la red aguantar más, y aunque haya más voltaje, que no se desconecten las centrales. Bueno, pero que entonces igual no se explotaría la tele en casa. Es que entonces la tele, no sé si es lo demás, es que entonces igual las propias centrales, si no se desconectaran, se romperían, y en lugar de reenganchar en 10 horas que ha costado reenganchar, habrían sido una semana. Entonces, lo que pasa es que cuando la frecuencia y la voltaje de la red, de la grande, de la de transporte, de la de alto voltaje, se desmadra, por así decirlo, se va de parámetros, las centrales que están funcionando bien ven que la red a la que tienen que inyectar la energía está funcionando mal, y entonces ellas mismas se protegen y se desconectan para no romperse y para asegurarse que la red no se rompe, y aunque se pare toda, se puede arrancar rápido.
Claro, por lo tanto, se produce ese parón para que todo pueda arrancar rápido, pero es que no arrancó muy rápido. Esta es la
arrancó
segunda.
Arrancó muy rápido.
Arrancó muy rápido, sí, sí. Pero luego no se solventó, digamos, muy rápido. Es que se lo digo porque aquí en Galicia, por ejemplo, hubo alguna localidad que hasta las 2 de la tarde del día siguiente no tuvo luz.
Vale. Entendamos lo que es rápido, claro, para un sistema eléctrico como el de España.
Claro.
Es que, mira, yo he hablado con varios compañeros. Yo no soy tan experto realmente en sistema eléctrico puro, yo soy experto en hidrógeno, pero bueno, es parte del sistema eléctrico. Pero he hablado con compañeros mucho más expertos, y todos, cuando se fue la luz, dijimos lo mismo. Pensamos, esto son 72 horas sin luz. Cuando dijimos, toda España sin luz, 72 horas. Entonces, todos y cada uno de los expertos que conozco están sorprendidos y felicitan a Red Eléctrica por su gestión de la reconexión. Porque 10 o 20 horas son pocas horas para reconectar un país de 45 millones de habitantes. Aunque no lo parezca, pero es que hablamos de cosas muy grandes, hablamos de poner en marcha equipos muy grandes, hablamos de mucha sectorización. Entonces, ya te digo, todos esperábamos, yo creo, 48 horas por lo menos, y han sido 10, 24 en el peor de los casos. Es rápido, aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca, claro, todo adquiere como unas dimensiones, ¿no?, muy diferentes. O...
Claro.
O nos damos cuenta, efectivamente, que aunque sean 10 horas o 6 horas sin luz, la situación que se produce es absolutamente complicada para muchos. Hay casos,
sí,
muy,
sí,
extremos, pero incluso sin tener pues ninguna situación de extrema necesidad, todo se complica.
Claro, el tema es que, claro, a nosotros nos parece siempre lento, porque al final estamos, claro, acostumbrados a tener luz todo el rato, electricidad todo el rato. Claro, 10 horas, 20 horas sin electricidad en un país es una barbaridad de tiempo, pero... O sea, que bueno, lo encontraste con lo que yo, como ingeniero, vamos a decir, eléctrico, me imagino. Yo me imagino las centrales nucleares, las centrales, y sé esos equipos, esos aparatos, esas grandes instalaciones, cómo son y lo que cuesta ponerlas en marcha. No son aparatos que cuando se paran, volverlos a poner en marcha, y sobre todo el volver a sincronizar todo esto, recordar que la red es girando a 50 revoluciones, toda la red española y europea gira a esos 50 revoluciones por minuto, a esos tercios, sincronizada. No solo es que giren a la misma velocidad, es que giran exactamente en el mismo ángulo concreto cada momento. Volver a sincronizar todo eso es una locura, es casi un milagro. Yo siempre digo que el milagro es que no tengamos muchos más apagones, para mí, viendo cómo funciona la red y lo compleja que es.
Claro, habría que buscar... Y precisamente porque el consumo también ha variado muchísimo y consumimos más, más tipos de energía se nos van sumando y van haciendo pues que cada vez haya más demanda. Digamos que el modelo se ha quedado atrás para el nivel de demanda que hay ahora mismo.
Bueno, primero decir que la demanda eléctrica como tal no ha subido, sino que ha bajado. O sea, que consumimos menos electricidad que hace 10 años. Pero lo que ha pasado es que ha cambiado el modelo de generación. Es decir, hace, vamos a poner 10 años, no lo sé, pero hace 30 años, uh-huh, pues toda la energía eléctrica de España estaba generada, pues hace 30 igual me he pasado, pero por gas natural, por nuclear, hace 30 por mucho carbón probablemente. Todo eran turbinas rotando, todas esas centrales que te he explicado, tanto carbón como gas natural, como nuclear, básicamente calientan vapor y ese vapor hace girar unas aspas y esas aspas hacen girar un motor, un generador, ¿sí? Y ese generador genera la red y eso genera inercia, carga rotativa. Eso hace que ayuda a que la red sea estable, ¿sí? Hemos ido introduciendo cada vez más energías, vamos a decir, electrónicas. Electrónicas son la fotovoltaica y la eólica. ¿Por qué son electrónicas? Porque en el fondo no son cosas girando, aunque los molinos pudiera parecer que son cosas girando, sino que son aparatos electrónicos que simulan que giran. Y entonces, claro, eso no es lo mismo que giren. Eso no genera inercia en la red. Entonces, cada vez hemos metido más generación electrónica y eso, tal y como se ha introducido, porque se podría empezar a hacer de una manera mejor, ha generado que no hay inestabilidad en la red, inestabilidad. Entonces, ¿hay que actualizar la red? Sí, hay que actualizarla porque queremos meter más renovables. Ahora, si la volviéramos a operar con carbón, la red funcionaría perfectamente estable.
Es decir, que todo viene derivado de que cada vez más renovables y queremos más. Y lo que indican es que si se instalase con una tecnología, si se instalasen esas renovables con una tecnología llamada grid forming, que simula la carga rodante, la situación permitiría que las renovables sí que estabilizasen la red, que es lo que no ocurre ahora.
Eres la primera periodista que me dice grid forming de todo el día y te voy a felicitar por ello.
Pues gracias.
Que estás muy bien informada. Te cuento, grid forming es un tipo de tecnología. Básicamente, los inversores, el inversor es el equipo principal de lo que estamos hablando. El inversor es ese equipo electrónico que simula el girar de la red, ¿sí? Que de una placa solar, que es corriente continua, lo hace rotar. Habitualmente, lo que hacen esos tipos de equipos es leer la red, le pones corriente de la red, la conectas y ve la onda que gira 50 hercios y la intenta seguir. Entonces es como que la va siguiendo y lo que pasa es que las centrales tradicionales no la siguen, la generan, ¿sí? Yo aquí hago un símil que me gusta mucho, que es el de marcar el paso. Podemos imaginarnos un grupo de gente en el que hay unos que marcan el paso y otros que miran los pies del de delante y siguen el paso. Entonces, hay tecnologías como las tradicionales que marcan el paso y las tecnologías fotovoltaicas y eólicas no grid forming siguen el paso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando si hay mucha gente marcando el paso y poca gente marcando el paso y mucha gente siguiéndola, pues si nos tenemos un tropezón nos caemos. Si hay mucha gente marcando el paso y poca gente siguiéndola, en un tropezón no nos caemos. Entonces, grid forming es transformar tecnologías fotovoltaicas y eólicas que hoy en día siguen el paso de otros a tecnologías que marcan el paso. Entonces, cambiar ese grupo de gente que anda a más gente que marca el paso y a que las fotovoltaicas aporten a marcar el paso. No sé si te ha gustado el símil.
La verdad es que sí, entre el símil del coche, el de la casa y este marcando el paso, me parece que se entiende todo bastante mejor.
Muy bien.
Bueno, Marcos, tenemos que dejarlo aquí, que nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias a Marcos Rupérez, profesor de OBS Business School, por estar con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
1:33, hacemos una pausa y volvemos.
Radio Voz. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días.
pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Una y 36 minutos, ya estamos en la recta final de este tiempo de radio, de este especial primero de mayo, un día marcado por las movilizaciones de los sindicatos en toda España, reivindicando, entre otras cuestiones, la reducción de la jornada laboral. Así se ha aclamado por parte de Comisiones Obreras y UGT en la movilización central del 1 de mayo en Madrid, una cita en la que se ha pedido que se apruebe la rebaja de la jornada a 37 horas y media semanales, porque sería un fraude de ley no aprobarla, no sacar adelante este acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Así lo han dicho Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras y de UGT, y Pepe Álvarez, el secretario general, en este caso, de Comisiones Obreras. Bueno, reivindicaciones de los sindicatos que han estado arropados en Madrid por cinco ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el de Transformación Digital, Óscar López, Juventud e Infancia, Sira Rego, y Sanidad, Mónica García. Clamando, como decíamos, por esa reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. En esta semana, de hecho, estaba previsto que se aprobase esa reducción, pero no ha sido así por el apagón del pasado lunes, que ha retrasado todo lo que estaba previsto en el Consejo de Ministros. Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado esta mañana que este va a ser el último primero de mayo en el que la jornada laboral será de 40 horas.
Las que reivindicaban la jornada laboral de 8 horas. Lo han conseguido, pero en Chicago era hace ya muchos años, y hoy volvemos a mirar a un país como es Norteamérica, porque es ahora mismo el país, junto con otros, que está generando la internacional del odio en el mundo. No solamente es que expliciten políticas que tienen que ver con el malestar de la ciudadanía en el mundo, sino que tienen una agenda laboral que comparten. La comparte Trump, la comparte Milei, la comparte Orbán, la comparte Meloni, la comparten las extremas derechas en el mundo, que es acabar con los derechos laborales en el mundo y acabar con los derechos sindicales en el mundo. Por eso hoy más que nunca volvemos a mirar a Estados Unidos, volvemos a mirar al mundo, y quiero recordar que esta manifestación es mundial, y desde España hoy, desde Madrid, quiero hacerme eco de esos sindicalistas que siguen perdiendo su vida en la vida actual, y de esos trabajadores y trabajadoras que en el mundo no tienen derechos. Por eso, hoy todo el mundo a las calles de España, todo el mundo a las calles del mundo, para defender la dignidad, el trabajo decente, el sindicalismo y la democracia en el mundo.
Pues eso es lo que decía Yolanda Díaz en esta movilización en Madrid, reclamando también pues esa aprobación de la reducción de la jornada laboral, que recordamos que está pendiente no solo de ser aprobada en el Consejo de Ministros, luego tendrá que pasar el trámite parlamentario. Nos contaban esta mañana los representantes de los sindicatos aquí en Galicia que eso es necesario también, bueno, pues que sirva para que se retraten los propios partidos políticos. Los partidos políticos aquí en Galicia han participado también en distintas movilizaciones. Decíamos que la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, no podía participar en la de la CIGA por motivos de salud. En Vigo, apoyando al Sindicato Nacionalista, estaba Néstor Rego, el diputado del Bloque Nacionalista Galego. Vamos a ver si podemos escuchar a Néstor Rego, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso de los Diputados.
En bon día, o BNG participa hoxe nas manifestacións convocadas polo sindicalismo nacionalista de clase e pola Confederación Intersindical Galega, porque entendemos que este primeiro de maio, como todos os primeiros de maio, debe ser un día de loita, especialmente nun contexto moi complexo en que o goberno español, a Unión Europea están empeñadas nunha escalada belicista e militarista que inevitablemente vai implicar detraer recursos de políticas sociais e ademais acrecentar o risco de conflito bélico e, por tanto, tamén é un momento de reclamar unha mudanza radical de políticas en favor da paz, da boa veciñanza, da cooperación, do diálogo para resolver os conflitos internacionais e de maiores recursos para políticas sociais, para educación, para sanidade, para dependencia ou para a creación de emprego, que no caso da Galiza continúa sendo un obxectivo fundamental porque estamos sufrindo unha crise industrial xa cronificada que implicou nos últimos anos, décadas xa, perda de centenas de millares de postos de traballo no noso país.
Esa es la reclamación que hacía Néstor Rego desde la movilización de Vigo organizada por la CIGA, en la de la Comisiones Obreras y UGT, también en la misma ciudad, movilización central de los dos sindicatos en Galicia. Estaba el secretario xeral de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado en este caso por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Pues muy bien, buenos días a todos y a todas. Hoy en este día de reivindicación, que es el día primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, por tanto, día dos traballadores e das traballadoras, da clase traballadora. En un momento, ademais, onde estamos vivindo ese ataque por parte da dereita e da ultradereita contra os dereitos dos traballadores, ese mundo que está cambiando e que hai que reivindicar todavía máis eses dereitos e, sobre todo, facer do Día do Traballo todos os días do ano, non solamente o 1º de maio. Esa consecución de dereitos que os socialistas fomos poñendo enriba da mesa, esa consecución da subida do salario mínimo interprofesional, ese cambio hacia os contratos temporais para ser indefinidos, o salto que facemos además para garantir as pensións e a súa viabilidade no futuro, e sobre todo ese impulso que vamos a dar decididamente a novos dereitos como é o da reducción da xornada laboral a 37 horas e media, non? Bueno, todos os dereitos que costa a súa conquista e sobre todo que todos os días temos que manifestar esa conciencia de clase para seguir avanzando na consecución dos dereitos. Tamén aquí en Galicia, donde tamén temos que recuperar esa posición de xerar máis emprego. Ese é un plazamento que facemos ao Partido Popular e Alfonso Rueda, de que hai que aproveitar as oportunidades para xerar máis emprego, porque estamos perdendo no diferencial co resto do país. Estamos perdendo en capacidade de superar tamén as cifras de desemprego en relación cas mulleres, un 14% máis baixa esa cifra, e, por tanto, temos que apostar pola mocidade galega, esa mocidade que fuxe, que non ten unha primeira oportunidade, e, finalmente, tamén temos que reconsiderar todas esas posicións en relación cos dereitos dos traballadores e das traballadoras.
Así se expresaba el secretario xeral de los socialistas de Galicia en esta movilización. Movilización en la que participaban también los representantes de Sumar. En este caso, estaban representados desde el movimiento Sumar el máximo responsable aquí en Galicia, Paulo Carlos López, el secretario xeral, y también el diputado y portavoz de Industria de Sumar en el Congreso, Manuel Lago. Escuchamos en primer lugar a Paulo Carlos.
Sindicatos, é unha xornada de reivindicación, unha xornada fermosa, un día fermoso aquí na Coruña, e estamos para reivindicar máis e mellores condicións laborais, estamos para reivindicar máis e mellores salarios, estamos para reivindicar máis traballo, pero tamén o día da clase traballadora este 1º de maio,
todos y todas que queremos también un mundo en paz, un mundo donde el imperialismo no tenga cabida, porque al final las guerras, tanto en Ucrania como en Palestina, también las paga, sobre todo, las paga a clase trabajadora. En segundo lugar, desde el movimiento Sumar Galicia, como fuerza laborista, queremos decir que este va a ser o derradeiro primero de mayo con la jornada de 40 horas. Creemos que es muy importante reducir la jornada para vivir mejor, reducir la jornada a 37,5 horas con mismo salario, que significa también revalorizar o propio salario. En este sentido, desde el movimiento Sumar Galicia, reivindicamos el trabajo feito desde el Ministerio de Trabajo.
Esto es lo que decía Pablo Carlos López, y también participaba en esta movilización Manuel.
Brevemente, Sumar é a forza que representa a clase traballadora no goberno de España. A garantía dos dereitos dos traballadores e traballadoras, a mellora das condicións de traballo e de vida das persoas asalariadas é a presencia de Sumar no goberno. E iso vai ter unha concreción extraordinaria o próximo martes día 6, porque o martes día 6 o Consello de Ministros vai aprobar a reducción da xornada laboral a 37 horas e media sen reducción de salarios. É unha noticia extraordinaria, porque o mundo avanza cara ao recorte dos dereitos, e o goberno de España, un goberno de esquerdas garantido pola presencia de Sumar, avanza no sentido de mellorar dereitos dos traballadores e traballadoras. Algún dos que estades aquí non había desnacido, pero a xornada laboral de 40 horas en España está establecida dende o ano 83, dende 1983. Pasaron 43 anos sin mover esas cifras.
Manuel Lago, en esa movilización, en este caso en la que participaba Sumar en A Coruña, una de las marchas organizadas por Comisiones Obreras y UGT a lo largo de esta jornada. Como decíamos, los actos centrales tienen lugar en Madrid, en el marco de esas movilizaciones en las que explicábamos, pues han participado distintos ministros también y los representantes de los sindicatos que han clamado por esa rebaja de la jornada, porque sería un fraude de ley no aplicarla, como explicaban Unai Sordón y Pepe Álvarez de Comisiones Obreras y UGT respectivamente.
Un doble mensaje y a una doble escala, si se me permite la expresión. El doble mensaje es que es necesario consolidar, defender, proteger los derechos adquiridos no solo en estos últimos años, sino en estas últimas décadas, a través de la defensa del derecho laboral, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de los servicios públicos, del llamado estado de bienestar. Y los tenemos que proteger porque están en riesgo. Aunque parezca mentira, teniendo en cuenta que las últimas normas, las últimas medidas que hemos adoptado en materia laboral o de seguridad social han generado que España esté creciendo mejor que otros países, que esté más gente trabajando que nunca, que esté más debiera estar más puesto en valor que nunca el papel de los servicios públicos después de la pandemia, después de lo que hemos visto el lunes, por ejemplo, en nuestro país. Sin embargo, hay un cuestionamiento radical de los derechos humanos, de los derechos laborales.
Vamos a hacer un llamamiento especial a los grupos parlamentarios para que, si el martes definitivamente el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley, este proyecto de ley siga su tramitación parlamentaria. Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan
que se apruebe esa reducción de la jornada, que, como escuchábamos antes, pues irá al Consejo de Ministros una semana después de lo previsto, en concreto el próximo martes. Estaba previsto que fuese al Consejo de Ministros de este pasado martes, pero a consecuencia del apagón todo esto se ralentizó. En esta movilización en Madrid participaba también el ministro para la Transformación, Óscar López, secretario general de los socialistas en Madrid, y ha lanzado este mensaje, ha dicho: a los fachas y a los ultras.
A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. No solo no vamos a retroceder, vamos a seguir avanzando. De la mano de los sindicatos, con el gobierno de Pedro Sánchez, subió el salario mínimo, subieron las pensiones, siguen subiendo las pensiones, se ha creado el ingreso mínimo vital, ha habido una reforma laboral que nos ha permitido tener más empleo estable y vamos a reducir la jornada laboral.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital, con este mensaje que lanzaba al inicio de esa movilización en Madrid, la movilización central de este primero de mayo, con la presencia de los máximos responsables de Comisiones Obreras y de UGT. Noticias que nos deja una mañana que también vienen marcados por otros titulares destacados, más allá de lo que tiene que ver con la reivindicación laboral, los sucesos que nos ha dejado estas últimas horas con el fallecimiento de un vecino de Muros de 30 años en ese accidente de madrugada en Outes. Les contábamos ya a primera hora de la mañana que un vehículo se salía de su vía, de la vía en la AC550 a su paso por Outes y chocaba contra una vivienda. Un aparatoso accidente de tráfico que provocaba la muerte de este joven de 30 años, vecino de Muros, y otro muradano de 26 años que viajaba como acompañante resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. La colisión se produjo por causas que todavía no se han determinado sobre las 6 de la madrugada. El coche, un Renault Clio, viajaba en dirección Muros-Outes, se salió de la calzada tras una curva e impactó contra la fachada del garaje de una vivienda en Viro, en el núcleo de Aserra de Outes. Los vecinos fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia señalando que se podía haber producido un fuerte impacto y que los dos ocupantes del vehículo no respondían. Hasta allí se trasladó al GES de Noia, sacaron del coche al joven que viajaba en el asiento del acompañante, que fue atendido por el personal sanitario desplazado en dos ambulancias del 061 y médicos del PAC de Noia. Se iniciaban los trabajos para excarcelar al conductor que estaba atrapado, apoyados en este caso por los bomberos del parque de Boiro. Solo pudieron certificar la muerte de la víctima, Adrián Ferreiro Vieites, que ha fallecido en este accidente. Tanto el fallecido como su acompañante son naturales del núcleo de Serres, en Muros. Adrián Ferreiro Vieites era un conocido hostelero de Muros. Desde hacía unos años regentaba junto a un familiar Casa San Pedro, un restaurante situado en el corazón del casco histórico de la villa, el Curro da Praza. También había estado al frente de algún otro local de hostelería. Esto ocurría a las 6 de la mañana. Por la noche, sobre las 11, un hombre de 80 años moría tras ser atropellado por un vehículo en la carretera O531 que comunica Xinzo y Cortegada, a la altura del término municipal de Sandías. El peatón iba vestido totalmente oscuro, no hacía uso de ninguna prenda reflectante y fue arrollado por un todoterreno. El propio conductor de este vehículo, tras detenerse y comprobar cómo se encontraba el herido, alertó al 112, ya dijo que era un hombre de edad avanzada que se encontraba inconsciente. Cuando llegaron los sanitarios ya comprobaron que estaba sin vida. Los agentes del Instituto Armado realizaron pruebas de alcohol y drogas al conductor del todoterreno, que dio negativo en todo. Aunque de momento se investigan las causas del siniestro, al parecer el peatón podría haber ido caminando por el interior del carril de circulación, motivo por el cual el conductor no tuvo tiempo de esquivarlo y lo arrolló. No hacía uso, además, como decíamos, de los chalecos reflectantes en cuya utilización tanto se insiste por parte de las autoridades de tráfico de la provincia, sobre todo para los colectivos más vulnerables y para las personas mayores. A la 1:52, a punto de despedirnos, ya nos quedamos también con otras noticias destacadas que nos han dejado estas últimas horas. Bueno, también hablamos de Estados Unidos y de Ucrania, que han alcanzado un acuerdo sobre la explotación de minerales, de recursos minerales en el país europeo. Ayer se anunciaba, esta madrugada, que se había llegado a este acuerdo para establecer un fondo de inversión para la reconstrucción con motivo de la guerra con Rusia, que incluye que la parte estadounidense pueda aprovecharse de los recursos minerales ucranianos. Todavía debe ser ratificado, eso sí, por el Parlamento del país europeo. La Rada Suprema ha sido la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, quien horas antes había emprendido rumbo a Washington para avanzar en la firma del texto, la que ha explicado a través de un comunicado publicado en su perfil en Facebook que este fondo invierte en proyectos de minería, petróleo y gas, así como infraestructura o procesamiento relacionados. Asegura que este fondo se va a financiar exclusivamente con ingresos provenientes de nuevas licencias para proyectos en el campo de la minería, de materiales críticos como tierras raras, pero también petróleo y gas, y se excluyen los proyectos ya iniciados. El objetivo, dice, es una mayor cooperación estratégica. Es uno de los puntos destacados de estas últimas horas. Por cierto, hay que decir que los ataques han continuado. Han muerto 7 personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en Jersón, y con la situación también que nos tiene que llevar hasta Gaza. Recordamos que son algunos de los temas que se han tratado más también por parte de los sindicatos en las reivindicaciones de este primero de mayo, más allá de lo que está ocurriendo con los trabajadores aquí en nuestro país, la situación internacional, bueno, pues en Gaza, en este caso, tenemos que hablar de la última hora del conflicto en Oriente Próximo. Por un lado, Hamas, que ha asegurado que las últimas palabras de Benjamín Netanyahu sobre la búsqueda de una victoria total en la Franja de Gaza reflejan locura y la ilusión de una falsa victoria. Y por cierto, que Estados Unidos ha lanzado una advertencia sin salir de la zona a Irán. Dice que Irán pagará las consecuencias de su apoyo a los hutíes en Yemen. Lo ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, que ha advertido este jueves a Irán de que pagará las consecuencias de su apoyo letal a los rebeldes hutíes en el marco de la campaña de bombardeos desatada por Washington hace unas semanas contra zonas de Yemen controladas por el grupo. 1:54, unos consejos y casi nos despedimos ya.
Radio Voz.
Este sábado 3 y domingo 4 de mayo se celebra en Sarria la 28ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa Porvir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. También actividades participativas como talleres de impresión fotográfica y artística sobre papel inspiradas en antiguas técnicas. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en Feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Especial 1 de mayo en Radio Voz.
Pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé.
Son casi las dos. A las dos llegará nuestro compañero Mario Durán para contarnos toda la actualidad de los deportes. Bueno, hoy deportes que están pues un tanto teñidos de luto, ¿eh? Porque aunque no era un jugador, Manolo de Bombo era considerado el número 12 de la selección de fútbol y ha fallecido a los 76 años de edad. Él nos contará enseguida toda la actualidad de los deportes y equipos gallegos a partir de las dos en directo y hasta las tres. Nosotros nos vamos. Mañana ya volvemos a la normalidad, así que la información volverá a las 7 en punto en directo en Despierta Galicia. Nosotros nos despedimos y les deseamos un feliz día, un feliz primero de mayo. Si tienen que coger el coche, recuerden precaución, que hay mucho movimiento en carreteras porque para muchos comienza también un puente de 4 días. En el control técnico ha estado Mar Suárez, les ha hablado Antía Díaz. Como siempre es un placer, gracias por estar ahí, hasta mañana.
Te veo menos de lo que quisiera. Que pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira.
Me pasan días mirando pa'l techo. Entre ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo.
Dime por qué. Si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida?
Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada.
Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos, aunque me pueda morir, porque las odio. ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Y si me paso por tus pensamientos, aunque sea una vez al año,
no dudes en abrazarme, que te extraño. Dime por qué. Si éramos uno para el otro, ¿cómo
que te dejaron ir.